También al teléfono de la radio, es el 423-0101, interno 150.
Julio Piumato está en los estudios de LT14. ¿Cómo le va, Julio? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Buen día.
Un gusto de tenerlo. Arrancamos recién el mate.
Perfecto.
Lo acomodamos un poquito antes que llegara usted. ¿Qué anda haciendo la ciudad?
Bueno, una actividad bastante... Tenía una actividad programada, después la tuve que cambiar porque... Bueno, mañana es la marcha de la CGT en Buenos Aires.
Ajá.
Yo iba a permanecer entre Paraná y Santa Fe haciendo gestiones hasta el viernes, pero bueno, tengo que volver y después el viernes vuelvo a Rosario, que tenemos una jornada de capacitación en la provincia vecina de Santa Fe.
¿Y acá bueno, va a estar con la gente del Superior Tribunal?
Acá ahora me reúno con el Superior Tribunal, esta tarde voy a reunir también con la Cámara Federal, la doctora Cintia... Cintia Gómez, porque lo del resto están de licencia esta semana. Y bueno, ayer me reuní con judiciales, hoy también vamos a mantener reuniones. Y el día, bueno, es discutir todas las cuestiones que están pasando hoy por la justicia, tanto nacional como provincial.
Muy cuestionada, Julio, la justicia, el accionar de la justicia.
Yo creo que esto tiene más que ver con la posverdad, ¿no?
¿Sí?
La posverdad donde los gobiernos le tiran toda la pelota a la justicia.
Sí.
Y la falta de resolución de temas políticos en la Argentina hacen que vuelquen a la justicia. Yo tengo un ejemplo. Vos le preguntás a cualquier ciudadano en cualquier provincia argentina y cuando dice quién tiene la culpa de la inseguridad, ¿qué te dice? La justicia.
La justicia.
Y es mentira.
¿Sabes lo que pasa?
Eso está instalado.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que dicen, bueno, la policía es auxiliar de la justicia.
No,
la policía va, lo agarra al delincuente, lo mete en la justicia.
No es así.
Entra por un lado y sale por el otro. Esto es lo que dice la gente.
Pero no es así.
¿Y cómo
porque
es?
Porque los que tienen que dar seguridad es el poder político. Los que tienen el monopolio de la fuerza de seguridad es el poder político.
También, pero los que tienen que.
No. La justicia interviene cuando el poder político fracasa en una de las funciones fundamentales que es darle seguridad a los ciudadanos.
Está bien.
Esta es la verdad.
Está bien.
Inseguridad. Cuando se produce la inseguridad, se produce el delito, ahí actúa la justicia. Pero ya ha fracasado el poder político en la función esencial que es proveernos de seguridad a los ciudadanos.
Entonces, siguiendo su razonamiento, sí. ¿No?
No es lo que establece la ley.
Es la inseguridad. De la inseguridad hacemos cargo al poder político, ¿sí?
Pero no lo digo yo, es la función que tiene.
Bueno,
no es una teoría,
policía,
es la realidad. Lo que está cambiado, y ustedes muchas veces en los medios entran. No, pero entran en la lógica.
Está porque bien.
Vos que me dijiste.
Está bien.
Vos cuando me dijiste.
Es lo que dice la gente.
Pero la gente dice porque hay un manejo para que diga la posverdad no es una invención, es una estrategia.
Me echa la culpa a mí que yo manejo al.
No, pero tiene que...
Julio,
vos fíjate, pasa algo.
Y
te doy un ejemplo. Porque además que viene, la famosa jueza en Capital que dejó libre a un motochorro,
sí,
colombiano. Salió el presidente de la nación, el jefe de gobierno de la ciudad, el jefe de seguridad, la ministra de seguridad, todo a denostar a la jueza y a la justicia. Y esta jueza había actuado conforme a la ley de flagrancia que impuso este gobierno, cumpliendo los temas y en función de los informes que recibió y en los plazos que recibió. Ahora, ¿quiénes fracasaron acá? Este buen hombre tenía antecedentes, estaba buscado en Colombia por tráfico de armas, pedido de Interpol. Fracasó Interpol Argentina, que no lo tenía registrado. Este hombre no entró disfrazado de mula, ni de llama, ni de guanaco. Entró por un puesto fronterizo legal.
Tenía
antecedentes. Falló gendarmería, falló migraciones y después falló reincidencia, porque este hombre ya había tenido un antecedente en enero, que había tenido una captura, y a reincidencia a la jueza no le informa. Entonces fallaron cinco agencias que dependen del poder político, de tres ministerios: Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia.
Está bien.
Tres instituciones. Ahora, todo el mundo de que habló.
Está bien, pero
quiere una rueda de la justicia.
Está bien. Ahora,
perdóname.
El hecho de inseguridad.
Cada vez, te sigo el razonamiento. Cuando se produce. Mira, excarcelaciones de la justicia hay centenares por día, por semana. Hay un error en una excarcelación, por un error de un juez que no cumplió los requisitos, o una circunstancia fortuita, que a lo mejor estaba en los requisitos, vuelve a delinquir esa persona.
¿Hay algo?
Una sobre centenares, una, y todos los medios, o viola a una persona, que se puede dar, porque el margen de error está, y todos los medios, un mes, hablan de la inseguridad y de la justicia.
Sí.
Pero nunca se habla de qué hace el poder político.
Está bien.
Perdóname, la ministra de Seguridad hizo propaganda que ahora las fronteras estaban seguras para el narcotráfico. ¿De qué se pintaba si este tipo con antecedente de tráfico de armas entró como Pancho por su casa?
Julio,
acá.
Volviendo al tema central. Decía, bueno, inseguridad, le echamos la culpa a la justicia y la tiene el poder político. La justicia aplica un código y el código dice que ante tantos días, tantos meses, tanto que estuvo preso, puede salir en libertad condicional y demás. Nos quejamos de que entran por una puerta y salen por la otra y demás. Ahí tenemos que echar la culpa al Poder Legislativo.
Obvio,
las leyes. Porque hay que hacer las leyes. Y los jueces no se equivocan nunca.
No, pero obvio que los jueces se equivocan. Mira, nuestra organización es la que más jueces tiene desenunciado por mal desempeño. Y ahí el Consejo de la Magistratura, hay de todos los partidos políticos. Uh-huh. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no actúa? Y cuando se junta el elemento contra un juez que es corrupto o es algo, si los jueces renuncian cuando saben que están liquidados por el Consejo de la Magistratura, sí. ¿Y qué hace este gobierno hasta ahora con todo? Le acepta la renuncia. Con lo cual, damos el caso de Ollarvide, por ejemplo. Todos los argentinos le vamos a pagar la jubilación a Ollarvide. ¿Por qué? Porque el gobierno, en lugar de dejar actuar el Consejo y que fuera separado por mal desempeño...
Bueno, acá tuvimos caso porque... también el año pasado, el anteaño pasado. ¿Cuándo fue lo de que era día? ¿El anteaño pasado?
Claro, que también...
Caso que era día, acá también.
Total del Superior Tribunal... Sí.
Fue al jury, antes de saliera, le aceptaron la renuncia.
La renuncia horas antes del jury.
Por eso mismo, y eso está mal, porque después... Y además hay muchos jueces que se han ido así y después opinan, hablan, como si fueran pro-hombre.
¿Qué pensás?
Ahora, si hubieran sido todas las pruebas de lo que su gente era, lo hubieran separado, no le pagamos nunca más la jubilación, sí. Tiene un castigo.
Dos cosas.
Pero ahora hace todas las trapisondas y el poder político, que después ataca a los jueces, es el que le acepta la renuncia.
¿Qué pensás de...?
O sea, hay una gran hipocresía.
¿Qué pensás de esto que la misma grieta... se tira con causas? Entonces dice, bueno, la justicia contra Cristina, los jueces estos contra Cristina, sí. Y no contra el poder político de turno.
Perdón si me dejan meter un concepto más, Nico. Se introdujo también en los últimos tiempos el factor de los servicios de inteligencia, servicios, etcétera. ¿Cómo ve eso también en el...?
Eso para mí es terrible para la sociedad argentina.
O sea, que está mal, está claro, digo, pero...
Es terrible, la utilización... pero además no es los servicios de inteligencia. No sabemos cuántos servicios de inteligencia hay.
Sí.
No sabemos cuántos hay. Eso es lo terrible. Y eso se palpaba ya, hace muchos años que se palpa. Porque vos tenés lo que son las escuchas legales, ahora están en manos de la corte, están ahí en la calle... En Capital Federal, en la calle Avenida de los Incas, tienen equipos vetustos para hacer, digamos, la legal.
La
legal, la ordenada por jueces.
Pero el problema es que también...
La ordenada por jueces. Pero después, pues, fuera de ahí, vos fijate.
Y la legal también por ahí se ocupa para motivos que no corresponden, digamos.
No, porque tiene que haber una orden de un juez, No se puede hacer otra cosa.
Y cuando se difunden, digo, por ejemplo...
Y cuando se funda, hay que ver quién la filtró. Pero hay sumarios, eso salta. Si es legal, salta porque está todo arreglado. Alguien la filtró.
La filtró.
Eso no sería. El tema es los servicios de inteligencia que tenemos, que salen conversaciones de WhatsApp, de todo. ¿Y cómo? ¿Y quién? Si no hay ningún juez que haya ordenado esas tareas de inteligencia. Entonces tenemos, fíjate vos, el gobierno. Después te compró el sistema Pegasus, que además es con puerta trasera. Yo no lo veo que lo use realmente para la, investigar los problemas que tiene la Argentina con sus vecinos, con los que quieren apropiarse los recursos naturales, etcétera, etcétera, si no sabemos que se usa para inteligencia interna. Y lo peor, como tiene puerta trasera, la inteligencia que hace el gobierno argentino internamente se lee toda en Israel, porque es un sistema de inteligencia comprado a los israelitas. Pero además está, esto por un lado. Por otro lado tenés todo el aparato de inteligencia que montó Milani, que cuando cambió el gobierno no apareció nada de eso. Y vos ves, lo que se gastó presupuestariamente en equipo es brutal. Ese servicio de inteligencia, ¿dónde está funcionando? Son las famosas camionetas preparadas, todo, no se sabe. Pero ahora, con este escándalo de D'Alessio y todo, vemos que además está tercerizada la inteligencia. Hay empresas privadas que manejan situaciones de inteligencia. Esto es tremendo para la sociedad argentina. Es tremendo
dos,
para
dos,
la sociedad.
Dos cuestiones, tengo tres minutos antes de la noticia, Julio. Dos cuestiones.
Entonces cada uno se tira, vos no sabés cuándo está la verdad o cuándo son operaciones de inteligencia de uno u otro lado.
Sí. Dos cosas. Los fallos últimos de la Corte, ¿tienen un trasfondo político partidario?
No, es una Corte independiente. Son una forma de derecho.
Y lo último, de mi parte.
Fíjate, de los jubilados. De los jubilados, el gobierno anterior tampoco cumplía. Porque generó ese tema, hubo dos fallos. Señero de la Corte, el fallo Badaro y el fallo Eilif, que cuestionaban toda la política del otro gobierno. El otro gobierno lo que hizo, la maquinaria de las apelaciones, después cumplía parcialmente la sentencia, entonces volvían los juicios, el fuero previsional está colapsado, toda la Secretaría Previsional Electoral de todo el interior están todos colapsados. Este gobierno dijo, voy a respetar los fallos de la Corte y voy a solucionar el tema. Lo de la movilidad se había más o menos solucionado con el tema Badaro. Quedaba como se calculaba el haber iniciado un jubilado, que el fallo Eilif. Pero este gobierno fue todo al revés. La reforma previsional fue un escándalo que hizo este gobierno. La reparación histórica fue una mentira. Vos sabés que la mayoría de los que aceptaron la reparación histórica era gente que nunca había hecho juicio. Porque para el que hizo juicio no le convenía. Porque él sabe que, salvo aquellos que por la edad le tiraban unas monedas y 80 y pico de años aceptaban lo que viene.
Una cortita porque hay poco tiempo ya. ¿Tiene que hacer un paro la CGT?
Bueno, no nos almorcemos la cena, va a haber una marcha muy importante mañana, ¿no?
Pero hay algunos que plantean la necesidad.
No, nosotros, nuestra posición como gremio dentro del Consejo Directivo fue a favor de un paro, pero tiene que haber consenso para un paro, son muchos. Y vos sabés que hay un tema que es tan grave la situación de la Argentina hoy, que hay muchos que dicen, animémoslo y vaya, ¿no? Que la CGT haga paro, pero ¿quién hace paro? ¿Ustedes van a parar si hay un paro? Acá van a parar la radio. Y vos sabés que hay gremios industriales que piden que no haya paro, porque la gente no está en condiciones de perder el presentismo. No es la realidad que vivimos los judiciales, te digo, ¿no?
Por la estabilidad.
Por la estabilidad y por todo. Por eso. No, pero no solo por el miedo a perder el trabajo, el presentismo. ¿Cómo el presentismo le y el día de laboral, pero el presentismo, cómo hoy está tan finito la sobrevivencia que a un trabajador registrado estamos hablando, ¿no?
¿Y el derecho a huelga? Que ¿Le hace perder el presentismo?
Sí. ¿Sí? Claro, te lo salgo.
¿No podés judicializarlo?
Sí, lo podés judicializarlo, pero cuando... Estamos hablando de cómo llegamos a fin de mes. Pero eso a mí me llamó la atención, porque fueron muchos gremios industriales que le están pasando mal esos gremios, y la gente paro no quiere, por eso marcha, esas cosas. Nuestra posición como judiciales, nos despedimos, pero fuimos pocos del Consejo Directivo. Sí, sí. Pero no era paro sí, paro no, sino se justificaba por qué no paro. Y gremios industriales, por eso se impuso la marcha esta, que va a ser
masiva. Se van a definir por alguna acción política, como movimiento obrero, si se quiere.
Mira, yo creo que masivamente no hemos hablado como tal, para eso están las 60 organizaciones, pero masivamente todos aspiramos a que el país cambie esta realidad de este gobierno.
Bueno, pero
4 años más con este gobierno estamos sonados.
Cristina.
Y yo apuesto más al futuro, ¿viste? Yo apuesto más al futuro. Para mí, Cristina es la única chance que tiene este gobierno de ser reelegido. Por eso son los que más le instalan, ¿no? El que sea, tiene que salir una síntesis, tiene que hacer una síntesis. Ojo, yo lo caracterizo lo que viene como un gobierno de salvación nacional, porque la situación que agarra el país, el gobierno que viene, es tremenda. La marcha de mañana, van a marchar, fíjate, la expresión en la Argentina de hoy, marchan los sindicatos, marchan los movimientos sociales, marchan las cámaras empresarias de las pymes.
Sí.
Esto es inédito, ¿me entendés? Porque es por la producción y el trabajo. Hoy, ¿cómo hace una pyme para producir con las tasas de interés que están en juego?
Bien.
Es la fiesta de la usura. Es la fiesta. ¿Quién produce con esto? Tema. Es más fácil agarrar la plata que tengo, largo a toda la gente que me haga juicio y la meto en la especulación. Los LELIC están dando 70% casi nominal, pero como que son el gran curro de los bancos, como se renuevan semanalmente, en un año están más del 100%.
Ya voy a las noticias.
Así no se puede.
¿A qué hora se va a encontrar con la gente del Superior Tribunal?
A las 11, después a la 1 tenemos una reunión con gente del provincial, después con gente del federal, bastante activo el día, pero.
La pregunta última antes de despedirlo, ¿cómo estuvo el mate?
El mate buenísimo. Bueno. ¿Lo viste que me quedo? No lo largo.
Gracias, Julio. Julio Quemato con nosotros en la mañana de T14, momento de
las noticias, después tenemos aire de todos hasta el mediodía.
Desde la capital de la Confederación Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza, la radio de todos.